En el estudio de LT14, el gobernador de la provincia, el contador Gustavo Bordet. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buen día. Gracias por venir.
¿Cómo están ustedes? Buen gusto saludarlos.
Muy bien. Bueno, 3 años ya de gestión.
3 años. Hoy se cumplen exactamente 3 años de gestión. Siempre es un buen momento para hacer un balance y también para plantear lo que nos queda en el próximo año, que es el último.
¿Qué destacaría de estos 3 años de gestión?
Muchas cosas. Primero, la satisfacción de haber podido cumplir con muchos objetivos, algunos que ni siquiera los teníamos previstos, y también todo lo que nos falta, ¿no? Que es mucho, y el trabajo y el compromiso para poder cumplimentar con lo que todavía tenemos pendiente en lo que nos resta de gestión. Así que este es un momento de un punto de inflexión, pero si pienso y me retrotraigo aquel 10 de diciembre, aquel 11 de diciembre de hace 3 años, la situación de incertidumbre era realmente muy grande. Veníamos de un proceso electoral donde se habían renovado autoridades, se daba una situación inédita en nuestra provincia de que el gobernador no es del mismo signo político que el presidente. Esto significaba también todo una ingeniería de institucional para poder adecuar a los tiempos que venían. Tuvimos que trabajar institucionalmente muy fuerte y sobre todo teniendo en cuenta que situados en esa época, cuando me tocó asumir, prácticamente no tenía fondos para poder hacer frente a las obligaciones corrientes, es decir, pagar sueldos. Ajá. Entonces, necesariamente teníamos que definir una estrategia y empezar a organizar y ordenar la provincia y también a ponerla en marcha con obras, a ponerla en marcha con acciones en distintos sectores, desde la contención sociosanitaria de la población y por otro lado también una relación institucional seria, madura, responsable, que comenzamos a forjar con el gobierno nacional, porque claramente no pertenecemos a partidos políticos iguales, tenemos diferencias claras y notorias en la ejecución de políticas públicas, pero también siempre estuvimos a la altura de lo que la ciudadanía nos demandaba, que es tener una relación institucional madura, responsable, que permita llevar adelante nuestras gestiones de gobierno.
La última vez que un gobernador se peleó con un presidente de la nación en la provincia de Entre Ríos tuvimos bonos federales.
Así es, que los terminé de pagar este año.
¿Este año?
Este año compensamos los 5.000 millones de pesos de deuda por los bonos federales, los compensamos con una creencia, con otro bono a favor nuestro que teníamos de la nación, compensamos y terminamos de pagar los bonos federales. Pagamos los últimos 5.000 millones de pesos, los terminamos de pagar este año de los bonos federales.
Ezequiel.
Sí, bueno, uno de los aspectos que mencionaba era el ordenamiento de las cuentas, uno de los aspectos que viene mencionando como logros de la gestión. Me acuerdo que en una entrevista hace un año, si mal no recuerdo, acá en la radio, se mencionó que solo ordenando las cuestiones de viáticos y de combustibles en vialidad de la provincia había significado un ahorro significativo. Bueno, entiendo que estas sumas de ahorros permitieron el presupuesto del último año de administración que permite ser equilibrado en valores absoluto. Creo que quizá este va a ser el logro no visible, si se quiere, como obra, pero sí es importante en materia de ordenamiento.
Sí, a ver, hay varias aristas. La primera tiene que ver con haber recuperado ingresos que legítimamente le correspondían a la provincia y que lo hemos reclamado también con mucha insistencia, pero también con mucha responsabilidad ante el gobierno nacional, sin necesidad de ir a un pleito o de judicializar. Hemos logrado recuperar recursos que correspondían legítimamente a la provincia. También es cierto, hubo un ahorro importante en distintas partidas de gasto. Bueno, achiqué a la mitad todo lo que se llama el gasto político, ¿sí? Ministerio, secretaría, subsecretaría. Eliminé más de 70 dependencias que a mi entender eran innecesarias, traté de concentrarlas. Yo ahí hubiese podido nombrar cualquier militante político para quedar bien o para cubrir alguna deuda de campaña, y preferí priorizar el orden en la provincia. Ahora bien, el tener orden en la provincia es lo que nos posibilitó después hacer obras públicas. Yo cuando inicié la gestión, todas las obras de vivienda las hacía el gobierno nacional. La provincia hacía 20 años que no tenía un plan de viviendas propias en el IAPB. Como muchos programas de viviendas se cayeron porque la nación dejó de hacer programas de viviendas sociales, la provincia por primera vez en 20 años lanzó un programa de viviendas de 1000 viviendas que se hacen enteramente con fondos provinciales, la mayoría de las cuales se está ejecutando en todos los municipios de la provincia de Entre Ríos. Esto tiene que ver justamente porque al haber orden administrativo se puede programar, se puede proyectar y se pueden hacer obras. Le doy otro ejemplo, más sencillo. La provincia no compraba más ambulancias porque las proveía la nación. La nación dejó de comprar ambulancias. Nosotros hemos comprado 20 ambulancias de alta complejidad y ahora estamos comprando 20 más de mediana complejidad. Renovamos prácticamente todo el parque automotor en ambulancias de la provincia, enteramente con fondos provinciales. Otro ejemplo más, el hospital de Gualeguaychú. Teníamos un serio problema, el financiamiento era 100% del gobierno nacional, había también ahí un problema que la obra estaba paralizada al momento de asumir, había un cúmulo de cuestiones administrativas. Nación dejó de financiarlo, tuvimos que financiarlo nosotros. Hoy estamos en obra nuevamente en el hospital de Gualeguaychú, son casi 300 millones de pesos que lo financia íntegramente la provincia. Y así yo le puedo decir distintas obras en distintas localidades que se hacen porque hay un ordenamiento. A partir de que usted logra el ordenamiento, después puede hacer obra, puede comprar ambulancias, puede comprar insumos para hospitales, puede aumentar el gasto social, que tiene que ser universal y no focalizado. Bueno, distintos tipos de políticas públicas que hemos ido trabajando sobre eso. Algunas que están inclusive destinadas a sectores productivos, como la habilitación de los puertos. Cuando asumí, y esto lo digo porque por ahí he escuchado a algunos diputados de oposición decir que la provincia carece de un plan estratégico. Nosotros claramente fuimos un plan estratégico que tiene tres pilares para desarrollo de la producción. El primero era el portuario, para bajar los costos de producción. Dos de los ríos más grandes del mundo que rodean nuestra provincia, no teníamos ningún puerto habilitado. Hoy tenemos tres que están no solo habilitados, sino operativos. Diamante, Concepción del Uruguay y ahora Ibicuí, donde ya estamos cargando madera que va con destino a China. Lo otro que planteamos fuertemente es recuperar la trama vial, que quizás es lo más difícil porque había un atraso enorme. Lo estamos haciendo con pavimentación de rutas, estamos lanzando un programa de financiamiento a través de organismos internacionales como Fonplata o como BID para pavimentar algunas rutas que nos faltan, como el caso de la 23, repavimentar la 1 y la 2, repavimentar la 6, pero también estamos pavimentando muchas con recursos propios de la provincia, la 51, que se hace enteramente con fondos provinciales, con una ruta largamente demandada, el acceso al Día San Antonio, la repavimentación de la ruta 20, que esto también lo hicimos todo con fondos provinciales, la repavimentación de la 22,
gobernador, me permite,
de la 7 y de la 8. Pero, y el otro soporte para la producción, además de puerto, de materia vial, es en materia energética. Tenemos que tener una provincia de un desarrollo energético. Ahora hemos lanzado el plan del cierre norte eléctrico en norte entrerriano y también el cierre gasífero en el norte entrerriano para tener la capacidad energética instalada en toda la provincia de Entre Ríos, para que nuestros empresarios puedan tener mejores oportunidades en lo que es la reducción de la estructura de costos de sus sistemas productivos y ser competitivos en materia exportable.
Quería sumar a la charla a nuestros compañeros, colegas en la mañana de LT11, así está Antonella del Sar y Fabio Moscatelli. Antonella, Fabio, muy buen día, ¿qué tal, cómo les va?
¿Qué tal, buen día, compañeros, cómo les va?
Bien, muy bien, y sumar también a Juan Girol, conductor y director de La Mañana, sí, en Nacional Gualeguaychú, y Hernán Rossi, están en Gualeguaychú. ¿Cómo le van, Juan? Hernán, muy buen día.
Realmente muy bien, buen día, gobernador.
Buen día, Juan, un gusto saludarlo.
Bueno, ahí estamos con LT11 también y con Nacional Gualeguaychú en comunicación. Chicos de LT11, muchachos, allí también para preguntar al gobernador.
Muy bien, aprovechamos en principio para saludar entonces, Fabio Muscatelli, por aquí al gobernador de la provincia y preguntarle para la costa del Uruguay, para nuestra zona, para el departamento Uruguay, si después de 3 años de gestión y teniendo una imagen positiva como la que tiene el gobernador, ¿cuál es la deuda, aquello que todavía no pudo cumplir para nuestra zona? Y también algo que políticamente para el año que viene se habla muchísimo. ¿Será tenido en cuenta, existe alguna posibilidad, maneja el nombre del actual intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Laurito, para alguna posible fórmula en la provincia?
Bueno, a ver, en lo que es la costa del Uruguay, todo el corredor, hemos desarrollado un ambicioso plan de obras, muchas veces acá en la costa del Paraná lo critican, pero la verdad que estamos en obras en toda la provincia. Obras importantes en Concepción del Uruguay, como la última etapa de la planta de agua, como la Defensa Norte, como la Estación Cultural Caseros, en la usina Caseros, con cuadras de pavimento que hemos hecho 50% y 50% con el intendente, y por supuesto que nos faltan. ¿Qué nos ha quedado pendiente ahí en la zona? La Ruta 23, que tenemos el financiamiento asegurado y que estaremos licitando en estos días, la Ruta 23 en el tramo que falta de pronunciamiento Villaliza. Nos queda también, sin duda, obras que tienen que ver con las plantas de tratamientos de efluentes de todas las localidades del corredor del río Uruguay, que hemos conseguido el financiamiento con el BID y estamos trabajando en los proyectos. Estamos hablando de planta de tratamiento de Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, para el saneamiento definitivo del río Uruguay. Creo que son las cosas que tenemos pendientes, pero que estamos trabajando con los proyectos, con la búsqueda de financiamiento y que, sin lugar a dudas, planificando ordenadamente, podremos estar ejecutando quizás muchas de ellas el próximo año. Respecto a la segunda parte de su pregunta, yo con el doctor Laurito tengo una relación de mucho tiempo, de mucho respeto. Es una persona a quien admiro mucho, porque ha ocupado distintos cargos públicos, tanto en el Poder Judicial, como intendente, como en el Poder Legislativo, y siempre lo ha hecho con la probidad y la honestidad que lo caracteriza. Es un hombre de bien, un hombre dedicado a su función de intendente en Concepción del Uruguay, y en la integración de la fórmula se verá. Recién ayer he firmado en la convocatoria para elecciones, pero sin duda el doctor Laurito puede ser tranquilamente un buen compañero de fórmula, como también hay otros compañeros o también hay otras compañeras, pero eso se decidirá fruto del consenso. Lo importante es que hemos trabajado estos 3 años con el intendente Laurito codo a codo, trabajado pensando en nuestras gestiones, tanto en la provincia como en el municipio, y la verdad que me siento muy contento, muy conforme, y también con ese compromiso de seguir haciéndolo el año que viene junto con toda la ciudad de Concepción del Uruguay y también con las estructuras de gobierno de la ciudad.
Vamos a Gualeguaychú para también una pregunta allí.
Sí, muchas gracias, Nicolás. Gobernador, respecto del ámbito productivo, se está esperando un decreto reglamentario de lo que es la aplicación de agroquímicos, respecto de que a partir de la resolución de una de las salas del Superior Tribunal de Justicia de prohibir las aplicaciones, más que nada teniendo en base las escuelas rurales, de 1.000 metros alrededor de los establecimientos para la aplicación terrestre y 3.000 para las aéreas. ¿Usted va a firmar ese decreto reglamentario?
Absolutamente, es necesario firmar un decreto que reglamente la actividad, teniendo en cuenta un punto de equilibrio, ¿no? que proteja la integridad y la salud de las personas, y por otro lado también no rompa con la posibilidad de que se declaren improductivas muchas unidades en nuestro territorio. Pero más allá del decreto que reglamente las distancias, lo que estamos trabajando es en un fuerte sistema de control para que quienes realizan las aplicaciones las hagan de manera responsable y sin perjudicar la salud. En esto seremos implacables, queremos realizar todos los controles necesarios. Yo apelo al uso de buenas prácticas de los productores y estaremos ejerciendo el control que como provincia nos corresponde, y sancionando severamente a quien lo incumple, más allá del decreto que establezca la reglamentación en cuanto a distancias de fumigaciones.
Gobernador, el tema salarial ha sido un tema este año muy difícil por el alto impacto de la inflación. Cierra el año con acuerdos paritarios, incluso con pagos retroactivos que tendrán que darse en los próximos días. Usted confirmó ya el aguinaldo para esta semana y antes de la Navidad seguramente saldrá el retroactivo, ¿puede ser?
Así es. El aguinaldo se comienza a pagar el jueves y se termina de pagar el sábado. Y la semana que viene, antes de Navidad, pagaremos el incremento salarial, que es de un 11%, en realidad es más del 11%, porque es retroactivo. Ajá. Al 4% en octubre, 8% en... 8% en noviembre.
4 octubre, 4 noviembre, más 3.
4 octubre, 4 noviembre, ahí tenemos un 8, más el 3 de diciembre, que también lo estamos liquidando. O sea que este retroactivo se estará pagando la semana próxima, sin lugar a dudas, antes de las fiestas. Y también, para llevar tranquilidad, aunque dejó de ser una novedad, está garantizado el cronograma de pagos en enero, dentro de los 5 primeros días hábiles del mes, como lo venimos haciendo siempre.
Relacionado con esto, ¿está el receso todavía no lo confirma en las próximas horas?
Sí, el receso va a ser igual que el año pasado, en la misma fecha, es del 22 al... tengo entendido que es al 10 de enero, una cosa así. Es el mismo del año pasado, como lo hacemos habitualmente, para no cambiamos ni alteramos en absoluto lo que es habitual y ya está establecido.
Antonella, yo la corté, quería decir algo, Antonella, allí en LT11.
Sí, una pregunta específicamente tiene que ver con esto que estaba hablando, gobernador, en cuanto a lo que han sido las paritarias en este año. Y la pregunta específicamente tiene que ver para el próximo año, porque hablamos de un comienzo de un ciclo lectivo, un comienzo también en marzo de seguramente de una nueva reapertura salarial y un comienzo de un año electoral. ¿Cómo prevé usted para el próximo año, en cuanto a las negociaciones, en cuanto también a la campaña electoral?
Bueno, como lo hemos hecho habitualmente, primero tenemos el compromiso de los primeros días de febrero sentarnos con los gremios docentes antes del inicio de clase para poder negociar con tiempo las paritarias, y lo vamos a hacer como en los años anteriores, ¿no? Discutiendo, sosteniendo posiciones, pero siempre encontrando acuerdos. Los tres años hemos encontrado acuerdos. Yo tengo la obligación de defender posiciones que tienen que ver con la salud de las cuentas públicas, y también entiendo, por otro lado, la recomposición que tiene que tener el trabajador fruto de una feroz espiral inflacionaria que se dio en la nación y que tiene que ser corregida urgentemente estas políticas macroeconómicas. Pero la discusión se tiene que dar de esta manera, franca, abierta, con la puja normal que siempre existe, pero encontrando acuerdos. Lo hemos encontrado inclusive ahora en momentos difíciles a fin de año, donde todo el mundo piensa en presiones, en situaciones que habitualmente se dan en esta época. Hemos tenido la capacidad, tanto las organizaciones gremiales como el gobierno, de sentarnos y acordar un aumento salarial, de entender que todos los aumentos salariales, como lo hacemos desde el primer día de gestión, tienen que ser porcentuales, remunerativos y bonificables. Nosotros acá en la provincia ni siquiera nos sentamos a discutir de un bono, porque un bono es pan para hoy y hambre para mañana. Un bono es una suma negra. Nuestra Constitución
lo prohíbe.
Lo prohíbe, por un lado, pero también, si nosotros otorgamos un bono, es solamente para el sector activo. El sector pasivo, nuestros jubilados provinciales, se ven notoriamente perjudicados. Cada vez que nosotros damos un aumento salarial porcentual, remunerativo y bonificable, automáticamente se traduce al jubilado entrerriano, o sea que lo percibe tanto el activo como el pasivo. Y en esto no tenga ninguna duda que el año que viene vamos a encontrar puntos de acuerdo, discutiremos más, discutiremos menos, pero más temprano que tarde vamos a encontrar un punto de acuerdo, porque siempre nos hemos manejado en un marco de mucho respeto y reconocimiento con las organizaciones gremiales.
Ezequiel.
Otro, bueno, un factor crítico en la nación, en la provincia también, tiene que ver con el empleo, la generación de empleo privado, digamos, que viene siendo un problema De hecho, hubo algunos informes del Consejo Empresario y demás, en donde había un retroceso, un no crecimiento, por lo menos en la provincia. Imagino que, bueno, desde luego que es una de las preocupaciones del Estado, digamos, cómo se puede ir revirtiendo.
No, por supuesto, nosotros vemos con mucha preocupación el deterioro del empleo y le estamos reclamando al Gobierno Nacional que tome urgentes medidas. Yo lo dije los otros días en San Justo, donde estuve y vi un frigorífico como Prapper de San Justo, que es clave para el desarrollo de la población. Fue el viernes que estuve, donde veo que se reducen los turnos, donde veo que hay riesgo que se pierdan las fuentes de trabajo. Y estamos reclamando a la Nación que haya reglas claras, que haya reglas claras para la industria, que se puedan establecer o llegar a tener tasas de interés que sean normales. Nadie puede construir un capital de trabajo con tasas al 60% de interés, es imposible. Es imposible también hacerlo con tasa de inflación al 47%. Es también muy difícil de llevarlo adelante en una situación de estanflación como la que tenemos, es decir, de estancamiento más inflación. Creo que son las cosas que el Gobierno Nacional tiene que corregir, y yo no lo digo simplemente desde la crítica, ni la quiero agotar acá, porque el sacrificio que haya que hacer estamos dispuestos a hacerlo. Yo le di las instrucciones a nuestros diputados que aprueben el presupuesto nacional, porque iba a ser una buena señal para que la Argentina pueda tener viabilidad y reconocimiento de los organismos internacionales para el año próximo. Estamos dispuestos a hacer los sacrificios. Ahora, claro, las correcciones macroeconómicas tiene que hacerlas el Gobierno Nacional, y esto impacta sobre el empleo en la provincia de Entre Ríos. Por eso, cuando yo veo algunas comparaciones que hacen algunas entidades, no es lo mismo comparar peras con manzanas. Hay que ver qué es lo que pasa acá, que no estamos aislados de lo que pasa en el contexto nacional. Yo veo con mucha preocupación esta situación, porque veo también, por otro lado, que hay promesas incumplidas, que acá se habló de pobreza cero y resulta que la pobreza ya está superando el 30% largamente. Entonces, estas son las cosas que tenemos que resolver. Pero repito, yo no lo digo solo desde la crítica, lo digo también desde lo positivo, desde que cuando nos han convocado para proponer soluciones, estamos. Me convocó el presidente para la mesa forestal, estuve, aportamos soluciones, explicamos que para abaratar los costos de producción hemos habilitado los puertos, pero también no alcanza solamente con eso. Tiene que haber políticas para el sector forestal que tiendan a reducir los costos, por ejemplo, en materia energética, que es el principal insumo que tiene el sector y que no puede. A veces nosotros lo hacemos, lo hemos hecho con el sector arrocero, pero nos cuesta muchísimo. Y todo cae sobre el peso y los hombros de la provincia.
Entonces, en la provincia también se redujo el impuesto en para todos los entrerrianos, el impuesto de energía, el fondo que se paga.
Sí, que en realidad era para hacer obras. Lo que hacemos en
Sí, pero me voy a Gualeguaychú nuevamente con otra pregunta de los colegas así.
Sí, Nicolás, estamos con Hernán Rossi también aquí en Gualeguaychú.
Un gusto, gobernador, ¿cómo le va?
Hola, Hernán. Un gusto, buen día.
Usted hablaba recién de la necesidad imperiosa de que este decreto reglamentario ponga blanco sobre negro respecto de la cuestión de los agroquímicos aquí en la provincia de Entre Ríos. ¿Ese decreto verá la luz antes del fin de año o tendremos que esperar al 2019?
No, esta semana. Probablemente, si tengo todos los informes, porque quiero ser muy cauto en cuanto a cumplir todas las reglamentaciones para que después no sea vulnerado por otro fallo judicial, tengo pensado si es que está listo hoy o si no mañana, pero en esta semana estará firmado.
Muy bien. Gobernador, respecto de lo que significa esta investigación que se está llevando adelante en la legislatura de la provincia, y teniendo en cuenta, me llamó mucho la atención en el fin de semana que la fiscal Goyeneche trascendió, dijo, bueno, nos estamos recibiendo aprietes de tipo mafiosos para que obstruyan la investigación. ¿Qué valoración le da usted a esta investigación que se lleva adelante respecto de los contratos en la legislatura?
Primero, nosotros jamás hemos intervenido sobre la incumbencia de otros poderes. Esto ha sido una regla que la cumplimos estrictamente. Nunca intervenimos sobre la incumbencia del Poder Judicial, ni tampoco intervenimos en la incumbencia del Poder Legislativo. Yo creo que cuando se habla de mafias hay que decir quiénes son las mafias. Yo en algún momento dije que había recibido, cuando era el hospital de Gualeguaychú, usted recuerda, en la construcción, que nos querían hacer firmar una cosa que no correspondía, dije que no me iba a someter a la extorsión mafiosa de algunos empresarios y focalicé quién era. Entonces, cuando se habla de mafias, yo creo que es interesante decir a quiénes específicamente se está haciendo alusión o se está refiriendo. Yo primero quiero dejar bien en claro que desde el Poder Ejecutivo nosotros jamás, jamás hemos intervenido para favorecer o para perjudicar una actuación judicial. Siempre hemos estado con testes, siempre hemos puesto a disposición de la justicia todos los elementos que se nos requirió, y bueno, este caso que se da es un tema entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero yo creo que no le hace bien a las instituciones si no se habla con claridad sobre estos hechos.
Concepción del Uruguay. ¿Estamos con Concepción? Sí. Muchachos, Concepción del Uruguay.
Escuchando justamente la transmisión, con un pequeño corte que sufrimos aquí en la zona de Concepción del Uruguay.
Bien, bien, bien. Le decía que le tocaba a usted el turno de la pregunta. Bueno, mientras solucionamos eso. Frentes electorales son recién en febrero.
Sí.
¿Cómo van a resolver el tema de las minorías en el Frente Somos Entre Ríos, que es el que está el PJ?
Cuando se constituye y se conforman los frentes, cuando ahí se discute las minorías.
Ahí van a decir, la idea cuál es, trabajar con algún límite para que puedan participar después en la integración de las boletas.
No, a ver, primero nosotros hoy estamos, ayer firmado
recién,
el decreto.
Es muy fresco.
Hay que ver qué propuestas electorales hay. Yo creo, primero que nada, antes de hablar de minorías, hay que agotar todos los criterios de unidad.
Consenso.
¿No? Pero yo creo en la unidad que se hace de forma constructiva, no en el amontonamiento. La unidad dentro de lo que podamos compartir como objetivo. Lo que no se pueda compartir hay que discutirlo en elecciones internas, hay que ver qué listas se conforman y ahí en ese momento hablaremos, cuando se constituya el frente, de las minorías. Pero primero creo que en esta etapa hay que hablar de poder tener una propuesta electoral muy amplia, de unidad, que no se refiere solamente, en nuestro caso, al justicialismo, sino también a muchos otros partidos políticos, a expresiones ciudadanas que se dan naturalmente en muchas ciudades. La democracia va cambiando para bien en sus formas y la va haciendo más participativa, y los partidos políticos tenemos que adecuar y adaptar nuestras estructuras a esos cambios, a esas modificaciones, y tenemos que abrirnos, tenemos que dar una apertura.
¿Le hubiese gustado que hubiese sido más profunda la reforma política? Digo, porque en su momento ustedes propusieron algo más amplio y salió solamente algo muy corto. ¿Le hubiese gustado que se hubiese avanzado con la boleta única, con otras alternativas?
Absolutamente, absolutamente. Y mire, si tengo la posibilidad de ser gobernador, voy a volver a plantear una reforma política. Y ahora nadie va a poder decir que acá hay un interés, porque de ser gobernador de nuevo sería el último mandato y después claro, nunca más, y no hay ningún interés personal.
Esa es la libertad.
Pero claro, pero acá los entrerrianos tenemos que cambiar la forma de votar, por esto que le decía, porque hay nuevas prácticas democráticas. Hay un mundo que tecnológicamente está avanzando mucho más de lo que los sistemas electorales avanzan. Yo propuse un sistema de boleta única,
sí,
para que cada ciudadano elija libremente y elija a qué gobernador quiero votar, a qué intendente, a qué senador, a qué concejal y a qué diputado, para que nadie vaya colgado del saco de nadie, para que nadie se arrogue representatividad que nos tienen. Hay que terminar con esto de la boleta sábana. Lamentablemente no encontré en ningún partido político, y hago la autocrítica del justicialismo, no lo encontré ni en Cambiemos, ni en el justicialismo, ni en el socialismo, ni en el vecinalismo, los consensos necesarios para hacer estas modificaciones. Mire, yo propuse también en el proyecto de ley la equidad de género. Nadie puede hablar hoy de que la equidad de género no corresponde. Queremos que el 50% de las listas estén integradas por mujeres. Algo tan elemental, algo tan básico como eso, tampoco fue tratado. Se negaron sistemáticamente. ¿Y sabe por qué? Porque hay estructuras conservadoras dentro de los partidos tradicionales, del mío, de Cambiemos, que se oponen justamente a que la mujer tenga participación. Lo de las minorías que estábamos hablando acá, las minorías había que resolverlo por una ley para todos los partidos.
Claro.
Tampoco se quiso tratar. Entonces, Creo que acá no existió la voluntad de hacer realmente una reforma, porque además, esto yo lo mandé abierto.
Claro.
Para que se hagan las modificaciones, para que si a alguien no le gustaba este sistema de boleta única, hubiesen propuesto otro sistema. Nadie propuso de ninguna fuerza política otro sistema electoral. Esto hay que cambiarlo. Sí, pero bueno, las reglas de juego son estas, ¿no?
Ahora sí, recuperamos a la gente de Concepción del Uruguay, la mañana de LT11. Muchachos, los escuchamos.
Bien, muchas gracias. Tuvimos un pequeño corte aquí en la planta y ya volvimos nuevamente. Sumamos también a nuestro compañero Martín Morazán, que también quiere hacer una consulta al gobernador.
Bueno, chicos, muy buen día. Un gusto, gobernador. ¿Cómo le va?
Buen día, gusto.
Hola, Martín.
Pero muy bien. Bueno, preguntarle sobre el tren de cargas. Hace poco hablábamos con Carlos Yepens, el titular del ente portuario de Entre Ríos, y nos decían que iba a haber novedades para la provincia, que volvería el tren de cargas. Preguntarle si esto es así y cuáles serían los ramales que van a estar habilitados.
No, sería de modo paulatino y progresivo, ¿no? Vendría el tren de carga de Belgrano con madera que viene al norte de la provincia para ser trasladada luego en barco desde Concepción del Uruguay. Esto es lo que estaría previsto, con lo cual demuestra palmariamente que al habilitarse el puerto automáticamente se desarrollan otros sistemas de transporte. Por ejemplo, trenes y también bitrenes en nuestras rutas, que es algo que es muy necesario poder implementarlo.
Bien, ¿otra más?
Bien, gobernador, en cuanto a lo que se prevé, digamos, para la fórmula, en cuanto a lo que serán las elecciones, no podemos dejar de preguntarle. Hoy mi compañero le hacía la pregunta, porque aquí hay un run-run, como podríamos denominarlo así, sobre...
Debe ser el tren, el run-run.
Es el tren. Pero en este caso no podemos dejar de preguntarle cuándo estaría dando a conocer la fórmula.
Y bueno, mire, lo que hablábamos hace un rato, recién ayer se firmó el decreto, falta mucho, hay que buscar primero estos amplios criterios de unidad y de eso surgirá sin duda la fórmula, pero vamos a trabajar fuertemente para consolidar una propuesta política que esté representada por los mejores hombres y las mejores mujeres de nuestro espacio para poder seguir llevando adelante estas políticas públicas que estamos implementando en la provincia de Entre Ríos. De ahí surgirá la fórmula, pero obviamente eso será con el devenir del tiempo.
Me estaba mirando, muchachos, el calendario electoral según la ley vigente, y el 23 de febrero del año que viene sería el plazo para la presentación de listas.
Así es.
No creo que el gobernador dé la fórmula mucho tiempo antes del 23. Tiene el 15 de febrero la apertura de la asamblea, por ejemplo.
Así es. Y los frentes se terminan de constituir el 13.
El 13 de febrero. Así es. El 13 de febrero.
Hay mucho tiempo.
¿Gualeguaychú?
Sí, gobernador. Imagino que uno de los desvelos de las cuentas públicas hoy pasa por el déficit de la caja de jubilaciones, un problema que viene de larga data. ¿Se trabaja en un proyecto o no están dadas las condiciones sociales? Digo, porque hemos hablado aquí con Elías, con el ministro de Economía, y es un problema que hoy por hoy no tiene solución, o si la tiene, no se la conoce, por lo menos el proyecto original de cara a la transformación o la reforma al respecto.
A ver, nosotros hemos hecho modificaciones parciales que tienden a corregir inequidades, pero yo creo que también este proceso electoral que tenemos por delante es muy bueno para que todas las fuerzas políticas nos comprometamos en la sustentabilidad de la provincia. Y cuando uno habla de sustentabilidad, significa que un sistema como el jubilatorio tiene que servir para que el trabajador activo que está aportando ahora goce de los mismos beneficios cuando termine su vida activa en el Estado entrerriano. Entonces esto creo que merece una gran discusión y va a formar parte sin duda del debate político que viene. Mi opinión, yo siempre he sido muy claro, acá hay que avanzar hacia un sistema jubilatorio que sea equitativo, que sea sustentable, que no vulnere los derechos adquiridos de las personas en el sector pasivo y que tiene que ser fruto de un amplio consenso entre las organizaciones gremiales, entre los organismos de jubilados y entre todos, y las fuerzas políticas, encontrar la manera de que el sistema jubilatorio esté garantizado para los próximos años. Esto nosotros lo venimos planteando y lo venimos proponiendo en estos procesos electorales. Es muy importante para que cada fuerza política pueda comprometerse con la sustentabilidad del sistema.
Gobernador, hoy nos dejaba temprano un oyente un mensaje y hablaba y pedía porque dice que hubo 6 contratados de Sicreer que quedaron sin trabajo, quedaron sin contrato. No sé si está al tanto más o menos de lo...
No lo conozco al tema, pero me voy a interiorizar. Yo lo que le he dado dos instrucciones a mis funcionarios. Primero, que no se despida sin justa causa a ningún trabajador, porque consideramos que el trabajo es sagrado, pero también le di las mismas instrucciones de que no se tome absolutamente ningún trabajador nuevo, porque el Estado ya tiene más que suficiente empleo público. Y si no controlamos el crecimiento de la planta de personal, vamos a tener problemas. Una de las claves justamente para poder ordenar el cronograma salarial y ordenar la planta fue justamente este congelamiento que producimos. Usted sabe que la planta de personal, cuando yo asumí, crecía al 3% interanual. Hoy decrece al 0,8% interanual. Tenemos menos trabajadores hoy que hace 3 años atrás.
O sea, se jubilan más que lo que...
Porque se jubilan más, claro. Renuncian, bueno, hay lamentablemente fallecimiento. Esto hace que haya un decrecimiento vegetativo. Esto también forma parte del ordenamiento. Yo hubiese podido quedar bien con una cantidad de gente conocida, militantes políticos, y repartir cargos. No repartí ningún cargo, me autolimité. Entonces a cada funcionario le exijo exactamente lo mismo. Voy a ver de qué se tratan estos casos, porque repito, mis instrucciones fueron en ese sentido.
¿Ezequiel?
Sí, en una de las respuestas anteriores, cuando hablaba de la reforma electoral, que prácticamente no se dio, hablaba de estructuras conservadoras en los partidos políticos. ¿Cómo hacer una ley más progresista en términos de inclusión, de equidad de género, de posibilidades más modernas de votar, con estructura, con legisladores que eventualmente no la quieren votar?
Y bueno, justamente hay que presentarle a la sociedad una propuesta electoral con legisladores que estén comprometidos a ir en este sentido. Usted fíjese todo lo que el mundo cambia y lo que hoy hay jóvenes y no tan jóvenes que están adaptados, adecuados en su vida cotidiana a distintas tecnologías y tienen que ir a votar a un cuarto oscuro donde hay una boleta de papel de 1,20 m y donde ahí hay una cantidad de nombres y no se sabe quién vota.
Sí.
Donde es mucho más fácil por ahí hacerlo de manera táctil o de manera como se hace en todo el mundo. Uh-huh. O como se utiliza cotidianamente en la vida a través de un celular, de estar conectado. La democracia, repito, para bien, ha cambiado y hoy es mucho más participativa. Entonces exige que los partidos políticos podamos estar a la altura de las demandas que tenemos hoy, de las nuevas tecnologías y de las nuevas necesidades que surgen de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos no tienen las mismas necesidades que tenían hace 30 años atrás. El trabajo como lo conocíamos hace 30 años atrás no es lo mismo que ahora y va a cambiar abruptamente en los años que vienen. Entonces, si no pensamos en eso y si no adaptamos nuestras estructuras partidarias y nuestro ordenamiento legal para garantizar que esos derechos están representados, y sin lugar a dudas vamos a tener un atraso institucional. Y yo lo que quiero es estar, no digo en la vanguardia, pero ir concomitante con los cambios que se van dando en la sociedad.
Le consultaban por la fórmula y todavía se está lejos, pero todos estos cambios requerirían necesariamente de candidatos a legisladores más propensos a los cambios, para decirlo.
Mire, yo lo que creo, y anoche lo decía cuando estuve con los convencionales constituyentes después de 10 años de la nueva constitución de la provincia de Entre Ríos, hablábamos justamente de este tema. Y yo hacía hincapié en una situación que se da en la provincia de Entre Ríos y que tiene que ver con el sistema de reelección del gobernador. Entre Ríos es la única provincia en Argentina donde el gobernador puede permanecer en el cargo solamente 8 años, después nunca más. ¿Va a hacerlo continuo o discontinuo?
Claro.
Y yo le decía que estoy totalmente de acuerdo en que así sea. 8 años a veces es un periodo insuficiente de tiempo. 4 años, perdón. 8 años, ya está. Todo lo que había para hacer, todo lo, las energías, la vida útil de una persona están puestas esos 8 años. Después de 8 años no es sano ni para los ciudadanos y mucho menos también para la persona seguir ejerciendo el cargo, porque uno tiende a confundirse entre la persona y el Estado, ¿no? Este viejo tema de Luis XIV de que el Estado soy yo. Entonces, esto que se da en el Poder Ejecutivo también tiene que darse en otros poderes. Tiene que haber renovaciones legislativas y tenemos que ir más allá todavía. Tenemos que ir hacia el Poder Judicial. Este tema de los jueces vitalicios era de 1853. Los jueces, como todos los seres humanos, somos falibles y tendríamos que estar pensando también en una renovación del sistema judicial que no tenga en cuenta este tema de que es para toda la vida.
La perpetuidad.
Pero lógico, si hay que ir rindiendo examen, un profesor universitario. Antiguamente, cuando yo empecé la facultad, que todavía desgraciadamente era la dictadura, los profesores empezaban y duraban en su cargo para siempre. Fui uno de los promotores en el Consejo Superior de la UNER de los concursos. Y cada profesor, cada tantos años, tiene que rendir y revalidar su título para seguir siendo profesor. ¿Por qué cada juez no tendría que rendir cada tantos años para saber si está en condiciones de decidir sobre la vida, sobre los bienes de las personas? Creo que esto son las grandes cosas de debate que tenemos que dar y de romper varios mitos, muchos de ellos conservadores, que están instalados en nuestra sociedad, para ir hacia sociedades más modernas, que estén a la altura de las demandas que los ciudadanos tienen.
Tengo muchísimas preguntas de la gente, infernal, y tengo que dar todavía una vuelta por Concepción del Uruguay y por Gualeguaychú. Vamos primero a los colegas de Concepción del Uruguay para más preguntas. ¿Están los chicos? A ver. Si no, Gualeguaychú, vamos a Gualeguaychú primero, dale, vamos a Gualeguaychú.
Gobernador, ¿cómo va evolucionando el peronismo federal? Es decir, como este gran desafío de que el peronismo tenga, fuera de Cristina Fernández de Kirchner, su propuesta para la elección del año que viene.
Yo primero creo que hay que romper con esta lógica binaria a donde nos quieren llevar en la discusión, y muchas veces que está orientada desde el gobierno a decir que si no está en un lado, se está en el otro, y que no hay alternativas. En todos los países democráticos siempre hay varias alternativas para que los ciudadanos puedan elegir libremente. Y acá tenemos que cerrar de una vez por todas esta famosa grieta de que estás de un lado, estás del otro, que sos de uno, sos del otro. Acá hay que tener tolerancia. Primero, no hay que excluir absolutamente a nadie. Hay que respetar todos los pensamientos sin excepciones. Y después, presentar las propuestas. Yo creo, honestamente, que hay que construir una alternativa que rompa justamente esta dicotomía y que pueda ofrecerle a la ciudadanía una alternativa más. Y después, se dirimirá en elecciones, pero creo que hay que terminar con esta cuestión de si es uno o si es otro.
La mayoría de los gobernadores van a desdoblar.
Pero yo diría todos, y los de Cambiemos también.
Sí.
Desdobla Mendoza, que es Cambiemos. Desdobla Jujuy, que es Cambiemos. Y ahora Vidal también está doblando la provincia de Buenos Aires. Es decir, no es algo que se nos ocurrió acá en Entre Ríos, ¿no?
Uruguay, ¿recuperamos con Concepción de Uruguay? Sí, chicos, adelante.
¿Nos escuchan?
Sí, perfecto.
Ahí está.
Bueno, queremos preguntarle por el tema de la seguridad. Concepción del Uruguay se amplió muchísimo, ha crecido, y el gobernador sabe que tenemos la jefatura, por ejemplo, de policía, 3 comisarías, y hace tiempo está en proyecto para una nueva zona donde se expandió la ciudad, la 4ª comisaría. ¿Hay algún anuncio con respecto a este tema?
Y después, sumado a esto, gobernador, estuvimos en charla hace una semana con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en donde nos adelantaba que en diciembre se han reunido con todas las jefaturas de la provincia de Entre Ríos, en donde se ha ampliado el tema de cantidad de policías en los lugares donde quizás son un poco más críticos en el mes de diciembre, un mes de diciembre donde no tenemos muy buenos recuerdos, decíamos, en algunos años anteriores. Preguntarle si digamos esto, ¿cómo lo ve usted en cuanto también a la seguridad, ¿no?
Bueno, primero quiero decirle que el día jueves de la semana pasada estuve reunido en mi despacho con el doctor Laurito, estuvo el jefe de policía de la provincia, estuvo la ministra de gobierno, y nos pusimos de acuerdo en un plan de seguridad en cuanto a comisarías para la ciudad de Concepción del Uruguay. Coincido plenamente que una ciudad como Concepción del Uruguay, una de las más importantes de la provincia, no puede tener tres comisarías. Por eso es que estamos licitando ahora, en estos días, la construcción de la comisaría cuarta. Y también hicimos el compromiso con el intendente de que el municipio va a donar un terreno y la provincia va a poner los recursos, como hicimos en Gualeguaychú con la comisaría novena hace poquito. Vamos a hacer lo mismo en Concepción del Uruguay para la creación de la comisaría quinta. O sea que vamos a estar trabajando en la construcción de la cuarta
y la quinta,
y también en la construcción de la comisaría quinta. Respecto de lo que del refuerzo a fin de año, esto es normal, se da habitualmente en épocas donde hay que reforzar la seguridad. Estuve el sábado en la ciudad de Colón lanzando el programa de seguridad vial para toda la provincia, donde vamos a trabajar en materia preventiva, no en materia recaudatoria de multas, sino para evitar fatalidades que después nos duelen a todos, y para que todo el mundo pueda venir a la provincia, y para que los entrerrianos transitemos nuestra provincia en rutas seguras. Y también, hay que decirlo y con todas las letras, es cierto, hay diciembres que no nos han traído buenos recuerdos, pero en esta oportunidad nosotros no advertimos ninguna posibilidad de desbordes o de conflictividad social, porque hemos estado trabajando fuertemente para que tengamos una provincia previsible en este sentido, y estamos atentos a cualquier situación que, repito, hoy no se presenta como una posibilidad para el futuro inmediato.
Bien, Gualeguaychú, la última.
Sí, gobernador. Aquí la ciudad de Gualeguaychú es un bastión de unidad ciudadana, y entonces uno ve que que el intendente Piallo hace sí un acompañamiento respecto de unidad ciudadana. Vino Axel Kicillof, después se inauguró la primer casa de unidad ciudadana aquí en la ciudad de Gualeguaychú, pero a partir de ese desdoblamiento uno puede aventurar que va a acompañar, no se va a salir del justicialismo, ni mucho menos. Digo, ¿cómo es la relación de fondo, aquí con Piallo?
Primero, yo quiero significar que Unidad Ciudadana también es parte del justicialismo, son expresiones, y yo soy respetuoso de todas las expresiones. Lo decía hace un rato, no excluimos absolutamente a nadie. Y después la relación personal, institucional con el intendente es realmente muy buena. Hemos llevado adelante gestiones importantes entre el municipio y la provincia, tenemos una relación de confianza muy consolidada, muy constituidas, y sin lugar a duda transitaremos este periodo en conjunto.
Bueno, tengo dos llamados, dos mensajes de la gente. Si antes del cierre, ya tenemos que estar cerrando.
Dice, si es posible una moratoria del impuesto provincial, ya que es imposible pagar al día. Impuesto provincial de las viviendas únicas.
Sí, estamos trabajando sobre alguna posibilidad. Nosotros siempre somos permeables a todas las sugerencias en ese sentido. Sí, también es cierto, queremos el cumplimiento de todas las cuotas, porque esto es lo que posibilita, por ejemplo, haber lanzado este programa provincial de viviendas.
¿Y la otra?
La otra, quería saber si se van a concretar las viviendas en Cerrito.
Cerrito estamos haciendo viviendas y tenemos prevista nueva vivienda. No tengo acá sobre la mesa cuál es el programa de vivienda de Cerrito, pero sí, hemos trabajado con el intendente, si en todos los municipios tenemos programas de vivienda, y sin duda se estarán realizando. Tenemos una muy buena relación con el intendente Tomás, y he ido varias veces a Cerrito. En la medida que se dispongan de los terrenos, vamos a estar haciendo las viviendas.
Hoy hablaban del tema de la caja de jubilaciones. El otro tema es WADER.
Sí.
¿Hay algo para el año que viene con el tema WADER?
Bueno, con WADER yo he tomado la decisión desde el primer día de gestión de sostener la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es una oportunidad para que miles de chicos puedan estudiar en nuestra provincia, para que no tengan que irse, porque yo también por ahí escucho hablar de la carga pesada que significa WADER para la provincia. Y sí, si uno lo ve en términos económicos, es así, pero acá hay que ver también los beneficios sociales, no solamente lo económico. Acá hay casi 25.000 chicos que están estudiando en Waddell, en distintas carreras. Si Waddell no estaría, esos chicos estarían en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires. Después constituyen su familia fuera de la provincia. Y esto hace que haya un proceso de migración hacia otros centros urbanos. Waddell da la posibilidad de que muchos chicos estudien. Que cuesta dinero a las arcas públicas y cuesta, pero la educación es una prioridad, es un derecho, es una inversión.
Gobernador, minuto final para dejarle a la audiencia de las tres radios que estamos en esta transmisión un saludo para esta fiesta que se avecina.
A todos los entrerrianos, agradecerles el acompañamiento que tuve en estos tres años de gestión, agradecerles el respeto, porque a cada lugar que fui de la provincia, desde la ciudad más grande hasta los pueblos más chicos, siempre me he encontrado cara a cara con los entrerrianos y siempre primó el respeto y muchas veces también el cariño, y eso yo lo valoro muy positivamente. Y por eso en esta época donde sirve una Navidad para un reencuentro familiar, para que podamos tener un espacio de reflexión más allá después de los festejos del Año Nuevo, creo que en ese ámbito de reflexión podamos todo, a veces más allá de los deseos individuales que legítimamente todos tenemos, ser capaces de construir un proyecto colectivo, que esto es lo que nos anima. Nadie se desarrolla individualmente en una sociedad, nos tenemos que desarrollar entre todos. Mi compromiso está puesto ahí, y a partir de eso desearle una muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo a todos los entrerrianos.
Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a los colegas de Concepción del Uruguay y de Gualeguaychú, un abrazo grande y hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento, compañeros.
Muchas gracias, Juan, equipo.
Muchas gracias, muy amable gobernador, gracias.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, señoras, señores, gobernador, muchas gracias. Gracias. Hasta acá llegamos, Macu, nosotros ya viene.